la tormentita que se está dando, parece que es en el terreno económico, lejos de pasar lo que aconteció con las PASO, que el día después todo se disparó, me parece que el dólar está comenzando a levantar la mano y a decir, aquí estoy y estoy subiendo. No sé si esto es una señal que también identifica a Gabriel Camaño, economista, quien ya tengo en línea. Gabriel, ¿cómo te va? Soy David Kaplin, gracias por atenderme.
Buenos días, ¿cómo andan? No, buenas tardes, no sé.
¿Almorzaste?
Buenas tardes.
¿Almorzaste?
Sí, ya almorcé.
Listo, entonces sí, es buenas tardes. Gabriel, bueno, gracias por atendernos. Te decía, a diferencia de las PASO, el dólar en los últimos días ha comenzado a pegar un estirón, pero también, por sobre todas las cosas, se ha escapado en cuanto a la brecha del blue y el oficial. ¿Esto a qué obedece? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Bueno, básicamente ahora el mercado tiene descuento el resultado totalmente opuesto al que descontó antes de las PASO, digamos. Eso por un lado. Y si bien ese resultado está en buena parte descontado, el mercado lo que tiene es, más allá del resultado, un montón de dudas respecto al país de que viene. Digamos, hay demasiada, no está muy bien claro cuál es el esquema de política económica que viene o cómo se van a lo. Hay mucha presión de deseo para con los resultados. Queremos hacer una negociación de deuda chiquita. Quédense tranquilos que no vamos a hacer nada con lo raro con los depósitos en dólares. Pero son todas cuestiones, o queremos un tipo de cambio real alto. Son todas cuestiones que van más por el lado de los resultados. Y lo que no está claro es qué es lo que va a hacer todas esas cuestiones sean posibles y puedan coexistir, ¿no? Entonces lo que tiene el mercado es dudas por ese lado, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, con quién, en qué tiempo. Y eso son todas las definiciones que faltan, que uno entiende que en la campaña no van a estar, pero que el mercado espera para los días posteriores a la campaña. En el caso de que no haya esas definiciones en los días posteriores a la campaña, que salga una probabilidad que ha empezado a crecer en las últimas semanas, porque el enfrentamiento entre los dos principales candidatos a nivel personal se ha profundizado en forma significativa, mostrando como que no hay mucha voluntad de diálogo, y entonces una transición difícil hasta el día de diciembre también empieza a ver el mercado, también ha comenzado a incrementarse. Entonces, así como el mercado empezó descontando una transición hasta las elecciones muy mala, después de las PASO, y eso también jugó, y después cuando eso mejoró un poco, bajó un poco la espuma, ahora el mercado empieza a ver, además de todo lo que hablamos, una transición complicada en caso de que se produzca el resultado electoral que tiene descontado desde las elecciones hasta el 10 de diciembre.
Bien, bien. Ahora, claro está, y bien hiciste referencia sobre el final de tu alocución, de tu discurso, el tema es, claro, ¿qué pasa el día después, no? Hay que ver qué señales se le da al mercado desde lo político para saber que estamos ante una transición al menos racional, digo yo, ¿no? ¿Te preocupa tanto como a todos los argentinos que pase el lunes?
Lo que pase el domingo a la noche, te diría yo, ni siquiera el lunes.
Claro.
El discurso, si se confirma el resultado, va a ser clave el discurso de Alberto Fernández a la noche.
¿Y el de Macri,
no? Con quien suba, sí, también, pero primero primero el del ganador.
Bien.
Desde lo que diga hasta con quién suba al escenario y cómo se repartan los tiempos en hablar, y luego también, obviamente, de Macri, de cómo asuma, si es que se produce realmente el resultado que se descuenta como el más probable, la victoria de Alberto Fernández, cómo lo asuma y cómo se demuestre posible o predispuesto a cooperar, digamos. Pero si Macri estuviera predispuesto a cooperar y Fernández no, digamos, la alineación de expectativas, dado una vez confirmado este escenario electoral, pasa por lo que Alberto Fernández empieza a delinear como su esquema de política económica. Claro. El horizonte pasa a definirlo. De hecho, en la campaña ya fue así, digamos, porque el mercado lo descontaba. Lo que pasa es que Alberto no lo definía porque no tenía los incentivos políticos alineados en ese sentido, pero bueno. Por eso digo, si después del resultado electoral nosotros tenemos un discurso no confrontativo, pero que no despeja nada, que no aporta definiciones, y van pasando los días y tampoco lo hay, eso también va a hacer que aumente la tensión. Porque el mercado lo que necesita es horizonte. O sea, el gran problema que tenemos hoy en la Argentina es que no sabemos, no le podemos poner precio a las cosas porque no tenemos horizonte. No sabemos qué es lo que viene. Nos la pasamos hablando mucho más, repito, de resultados que de las cosas que vamos a hacer para que esos resultados se produzcan. Ejemplo, el tema de la negociación de la deuda. Decimos que queremos una negociación uruguaya, que implica que no hay quita, digamos, pero para que no haya quita tiene que haber un nivel de superávit fiscal muy alto, tiene claro. que haber un ajuste fiscal muy alto, entonces una cosa no cierra con la otra. Por otro lado, si vos vas a un acuerdo con el fondo para ir a unas facilidades extendidas, el mismo fondo te va a pedir que hagas una quita en la deuda, con lo cual tampoco cierra. Entonces, estamos hablando mucho más de resultados que de las cosas que vamos a hacer. Y entonces, esas expresiones de deseo que se hacen no terminan de ser efectivas desde el punto de vista de la administración de expectativas, o incluso hasta se pueden volver en contra.
Claro.
La brecha es el indicador en ese sentido, porque cuando vos tenés un control de cambios, justamente lo que haces es sacar a parte de la demanda del segmento oficial, y esa demanda se va a los otros segmentos, digamos, que en este caso son el dólar net y el dólar contado con liquidación. Por eso, si vos te fijás, el dólar oficial, el mayorista, digamos, prácticamente después de la imposición del control de cambio se mantuvo estable, pero los otros subieron más del 20%, y por eso tenemos brechas superiores al 30% ya.
Claro, eso va a llevar a que realmente el gobierno en los últimos meses, si es que le toca perder, ajuste un poco más el tema del control cambiario y los 10.000 se vuelvan 5.000, por ejemplo, a pesar de que el propio Lacunza se encargó de desmentir un ajuste a propósito del tema.
La verdad es que esos mercados son, los mercados paralelos que surgen como resultado son mucho más, son bien, bien mercados de concurrencia, bien especulativos, de oferta y demanda bien especulativa, uh-huh. Y entonces mucho depende de las expectativas. Si Alberto sorprende, el mercado descuenta lo peor, eso es casi evidente, digamos. Si Alberto sorprende por la positiva, podría tener podría haber una descompresión de la brecha. Uh-huh. Ahora, si Alberto confirma o sorprende por la negativa, y sí, probablemente la brecha hasta pueda subir aún más, y entonces cuando quieras, y eso te presione sobre el oficial, y fuerte al gobierno a tener que endurecer más el control de cambios, por la pata que hoy está menos dura, que son las personas físicas.
Claro.
Que es lo menos rígido de este control de cambios. Hoy tenemos una brecha de 30, o superior al 30, en realidad. Hay que pensar que el control de cambios anterior tuvo una brecha promedio de algo que hubo entre 2011 y 2015, tuvo una brecha promedio del 40 con picos de 85. Claro. Varias veces llegó a tocar 85. Entonces, este control de cambios todavía es un bicho nuevo, digamos, es relativamente jovencito. El otro control de cambios en realidad había empezado en 2012 y se había ido endureciendo progresivamente, sobre todo una velocidad mucho más fuerte a partir de 2008-2009, con un sprint final en 2011-2015.
Bien. Gabriel, gracias. Un placer enorme escucharte. Vamos a seguir de cerca este fenómeno. Vamos a ver cómo bien vos dijiste. Todo depende cómo cierre el domingo a la noche. Me gustó la definición. Me quedo con eso.
Bueno, me alegro. Un abrazo.
Abrazo grande. Gabriel Camaño, economista, con nosotros.